Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. En estos justos instantes de las 3:25, el Granada consiguió ayer un valioso empate a 2 goles frente al Villarreal. Aquí lo vivimos en directo en esta sintonía COPE. El partido no estuvo exento de polémica, fíjense ustedes. Se adelantaba el Granada, vamos a ir recordando, ¿no? Se adelantaba el Granada con un gol magistral de Roberto Soldado. Y luego empataba el Villarreal en otro extraordinario tanto, también hay que decirlo. Advertimos en el día de ayer que el partido era para muchos goles, para mucho espectáculo. Un gran encuentro. Con el empate a 1 se llegaba al descanso. En el segundo periodo, el colegiado Pizarro Gómez tuvo un protagonismo especial. Y esto no es algo positivo cuando los árbitros tienen demasiado protagonismo. Bueno, pues pudo pitarle un penalti al Granada, en contra del Granada por una posible mano de Domingos Duarte. Luego señaló una pena máxima por una acción de Fulquier. Rubén Peña materializaba el penalti. Después el Granada, que sacaba su coraje, empataba con un golazo, no hay palabras para describirlo, de Kennedy. Se acercaba a la media luna del área, disparaba, lo hacía magistralmente, ajustaba el palo, extraordinario. Y finalmente el árbitro señaló otro penalti en contra del Granada, que lo detuvo Ruiz Silva y que acabó con la expulsión de Etequi, autor de la falta que propició esta pena máxima. Para algunos puede ser también discutible. Fue expulsado no por la falta en sí, sino por las protestas ante el colegiado. En el lanzamiento, además, para terminar de redondear la polémica de este penalti, Fulquier da la sensación de que pudo haber invalidado la jugada al entrar en el área antes del disparo. De este partido, del éxito rotundo que supone el gran espectáculo y empatar frente a todo un Villarreal, el Granada cada vez está más entre los grandes, media tabla, luego ya de los equipos potentes, ahora se tutea con el segundo escalón. Esto es que no tiene límite y con un presupuesto que en teoría no da más que para eso, un equipo media tabla, alta, si acaso, ¿no? Bueno, pues este partido deja dos consecuencias importantes, ¿eh?, que hay que tener en cuenta de cara al enfrentamiento este fin de semana con el Osasuna. Y es que Etequi no va a poder jugar por la roja directa, por sus protestas. Que digo yo, se las podía haber ahorrado, sobre todo teniendo en cuenta que esto es que no lleva casi nunca a ningún sitio. ¿De qué sirve esa protesta? Entiendo que esté en caliente y que lo haga. Y luego, además, Yángel Herrera, que vio una cartulina amarilla, cumplido ciclo. Esto se une a la lesión de Gonalons, al que ayer, por cierto, tampoco echamos mucho en falta, un grandísimo jugador, pero hay vida sin Gonalons, como la hubo sin Montoro, etcétera, etcétera. Pues como digo, si a esto le unimos a las ausencias de Etequi y de Herrera, que Gonalons está lesionado y que Ramón Aziz desea abandonar el club para tener más minutos en otro equipo, el centro del campo del Granada se queda ahora mismo con solo 2 efectivos natos, Milla, Montoro. Opciones, hombre. Se puede adaptar un sistema, pero también se puede adaptar un jugador al centro del campo, o se tendrá que adaptar un jugador al centro del campo. Estas son las consecuencias del partido de ayer, lo que popularmente se conoce como la resaca. Nosotros hoy vamos a escuchar al héroe, para mí, del partido, a lo mejor por la secuencia de los hechos. Me refiero a Ruiz Silva, que paró ese penalti, que si llega a entrar estaríamos hablando de una derrota. A Roberto Soldado, qué golazo hizo Roberto Soldado. Y luego a Diego Martínez, que protagonizó un pequeño incidente no edificante junto a Unai. Y eso que Unai y él no han dejado de echarse flores durante la previa del encuentro, pero cuando se calientan las cosas, pues tuvieron sus más y sus menos. Hombre, Diego Martínez primero trató de zanjarlo con 8 segundos, se le insistió sobre el tema y dedicó a ello 19. Son cosas que suceden, tampoco la cosa fue a más y ya está. En fin, como ven ustedes, hoy día alegre, día feliz, al menos si lo enfocamos desde esta perspectiva rojiblanca en la que hoy nos vamos a centrar.
¿Crystal Crack? Crystal Box. Crystal Crack. Crystal Box. Si tu luna hace crack, ven a Crystal Box.
Nuevo centro Crystal Box en Las Gavias.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958-536190.
¿Quieres invertir en oro y plata? En Joyería Puerta Real somos colaboradores de la Sociedad Española de Metales Preciosos. Y recuerda que Joyería Puerta Real compra oro y plata y también monedas y pesetas al mejor precio. Pagamos en efectivo. Joyería Puerta Real compra oro y plata, además de monedas y pesetas, en Acera del Casino 15.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Nos espera ya Mingorance, como es habitual casi todos los lunes, pero antes vamos con las manifestaciones de los protagonistas del encuentro, que lo mismo también ponen algún tipo de inspiración a sus palabras. Rui Silva hablaba del partido en el que él fue uno de los héroes. Yo creo que hay que destacar a todos, incluso a los que pudieron cometer algún fallo, tipo Fulquiero o Carlos Neva, porque miren, es que algunos jugadores del Granada llevan ya un maratón de partidos y no hay nada en el mercado de invernal, en el mercado de invierno, que hable del Granada. Lo último ya lo han escuchado y lo contábamos en el día de ayer durante la transmisión en San Sebastián. Dan por hecho que con la marcha de William José, el delantero Carlos Fernández va desde el Sevilla hasta la Real. Nos quedamos sin él. Bueno, Rui Silva hablaba del partido en estos términos.
Sí, la verdad es que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil ante un gran rival y empezamos muy bien en el partido, consiguiendo el 0-1, pero después sabíamos que con la cualidad del equipo rival en cualquier momento nos podían hacer daño. Han hecho el empate, después un poco también de mala suerte conseguimos remontar a través del penalti, pero el equipo reaccionó muy bien, conseguimos empatar. Y bueno, al final ese penalti creo que para él creo que fue importante para conseguir ayudar al equipo a sumar un punto más.
Hay modestia por parte de Rui Silva cuando señala que es la intuición la que le lleva a detener este lanzamiento de pena máxima.
Sabía que los penaltis, tener esa intuición y también la suerte. En el primero no lo conseguí detener, pero bueno, he tenido esa fortuna de poder parar el segundo. Sabemos que es difícil porque en ese nivel pueden tirar a cualquier lado, pero lo positivo que saco es que conseguimos un punto más ante un gran rival y seguimos adelante y pensando ya en el siguiente partido.
Rui Silva habla de que este equipo no tiene techo, qué bonito, porque luego Soldado nos va a hablar de la permanencia y señala que hay que fijarse ya, es que esto no tiene apenas tiempo para ser saboreado en el Osasuna.
No nos ponemos techo porque este equipo puede llegar a donde quiera. Bueno, partido difícil, hemos jugado contra ellos hace poco tiempo y sabemos que va a ser un partido difícil, duro, ante un gran equipo que juega muy bien en su campo y vamos con la mentalidad de conseguir esos 3 puntos.
Roberto Soldado se refiere así al partido.
Creo que ha sido un punto muy bueno, hay que valorarlo con mucho mérito. Nos hemos enfrentado a un equipo que sabemos que va a estar peleando por las plazas de Champions. La pena ha sido que nos hemos puesto por delante del marcador y nos han empatado muy pronto y luego lo más importante, el equipo cómo ha seguido creyendo. A pesar de que nos hemos puesto 2-1 con el marcador por abajo, el equipo ha seguido yendo y creyendo que podíamos hacer gol. Y el 2-2 con el gol de Robert nos ha dado la vida y nos ha hecho venirnos arriba. Nos hemos puesto defensivamente muy fuertes, haciendo ahí el bloque bajo con mucho sacrificio defensivo de todos los jugadores.
El día que se retire Roberto Soldado va a ser un extraordinario comentarista. Antes de irnos con Mingorance, Soldado vuelve a hablar Yo creo que esto ya es una frase hecha de permanencia.
Bueno, Osasuna, nos jugamos contra ellos hace una semana, 10 días, y sabemos que va a ser un partido completamente diferente, como lo son todos. En su campo ellos son mucho más fuertes también. Sabemos la necesidad que tienen de puntuar para salir de la zona de abajo, pero nosotros también estamos luchando por lo mismo que ellos, a pesar de la diferencia de puntos, y sabemos que para conseguir la permanencia el partido el domingo es fundamental, y conseguir 31 puntos el domingo sería algo grandioso para nosotros, y haremos todo lo posible para conseguirlo.
Ahora volvemos a lo que se dijo después del partido, porque como les digo, nos espera Mingo.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Mingo Orance, un saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ay, yo estoy un poco cansado ya de que hablemos de permanencia, ¿no? Sí, es que esto ya es una frase hecha, me parece que es reírnos un poco al personal, y mire que yo siempre he sido prudente, pero ya lo de la permanencia parece que está.
Bueno, pero lo ha hablado Roberto Soldado, que se ha erigido en el líder de la plantilla, el líder de, digamos, del portador del club, y él, que es perro viejo, digamos, en estas líderes, siempre habla con prudencia, habla más tipo entrenador a lo mejor que jugador. Al margen de esto, Jorge, yo ayer sinceramente me quedé impresionado, me encantó el partido de ayer. Al margen del resultado, yo vi un Granada que tácticamente, tanto que hablamos de Unai Emery, que es uno de los entrenadores más capacitados en tema de táctica, yo creo que Diego Martínez le pilló la vez. Estuvo mantenido todo el partido, y al margen de dos situaciones de VAR que podían haber sido interpretadas por el árbitro de una manera o de otra, yo vi a un equipo que no dejó jugar a un Villarreal súper poderoso para mí, porque tiene una plantilla espectacular, y bueno, me impresionó.
Y eso de no nos ponemos techo es algo bonito, pero es que realmente da la sensación de que este Granada, pese a su modestia, en la zona media de la tabla es donde puede estar por su presupuesto, pero donde se está metiendo es otra vez un equipo modesto en la zona de arriba. No tiene techo, da la sensación.
Para mí, Jorge, ahora mismo, con la forma de jugar el equipo y después de la primera vuelta que hemos hecho, el equipo tiene que pensar en la temporada pasada, intentar conseguir un puesto en Euroleague. Te hablo sinceramente que todo lo positivo que hablo del partido, lo negativo es los dos jugadores que vamos a perder, sí, en el medio del campo. El club se tiene que poner seriamente a pensar que si quiere dar ese pequeño saltito para disfrutar de una Euroleague o jugar con ese sexto o séptimo puesto, tiene que firmar en el medio del campo, porque realmente estamos bajo mínimo.
Se va Ramón Aziz, Gonalón está lesionado, Etek y Herrera están sancionados, nos quedan Milla y Montoro. ¿Qué se puede hacer? Porque de aquí al domingo no se va a fichar nada. Espero yo que sean concienzudos y que fichen más temprano que tarde, porque eso da más tiempo a aclimatarse. ¿Pero qué se puede hacer con dos centrocampistas? ¿Cambiar de esquema? ¿Adaptar a un hombre? ¿Quién crees tú que puede actuar ahí en el centro del campo?
Bueno, hay dos posibilidades que a lo mejor se pueden alternar. Es el readaptar a jugadores, pues, que en teoría son puntas, tipo Puertas, tipo Machís, a readaptarlos en el medio del campo, que realmente están dando un trabajo grandísimo, y cuando hay que trabajar bajan y defienden. O a ver si podemos tirar a algún jugador de medio del campo, de la cantera, del recreativo, y sorprendernos gratamente. Realmente readaptar a algún jugador, por lo menos dos, yo hablo con Machís y Puertas, para el medio del campo, y luego delanteros nos sobran para poder poner dos. Sí.
Tenemos un carro de delanteros, lo que no tenemos es centrocampistas. Eso...
Correcto.
Es increíble. Y yo creo que también, ya que hablamos de tanto de fichajes, mira, Carlos Neva, ayer criticándolo a la gente por el fallo en el primer gol del Villarreal. Pero sí que este hombre ya ha jugado todo, demasiado que se mantiene en pie. Con Fulquier otro tanto y lo mismo. Tuvo ayer unos cuantos fallos. Pero es que ya lo estamos llevando al agotamiento. Y todos sabemos que cuando estamos agotados no rendimos. Y estos hombres están al máximo del máximo. O sea, que es milagroso.
Es absurdo, Jorge, criticar a la defensa. Ayer se portó de cine. Aparte de los partidos, yo, por ejemplo, la de Carlos Neva, más que un fallo del defensa, vi una virtud del delantero. El delantero metió un recorte, ese jugador es habilidosísimo, y metió un recorte inverosímil, con lo cual no le he hecho ninguna culpa. Y luego, cuando se llega cansado a esas acciones de penalti que mete en la pierna, no la puede regular, no puede calcular, yo en absoluto le he hecho la le echo el pero a la defensa.
Muy bien. Mingo, un abrazo enorme. Hasta ahora, que sigamos hablando de cosas positivas. Adiós. Las 15:39, como digo, nos espera Diego Martínez, pero antes vamos a aprender a consumir. Luego Diego Martínez, ronda de comentaristas. Estamos en el feliz postpartido del Villarreal y ya mirando de reojo a los problemas que se nos vienen para componer un centro del campo frente a Osasuna.
Evitar la ocupación en tu vivienda es muy fácil. Acacio Alarmas te instala un sistema completo por solo 1 euro al día, con 2 cámaras y un sistema antiintrusión en la puerta, sin necesidad de corriente eléctrica y vigilante de seguridad. Acacio Alarmas, vente con la mejor compañía. Entra en acacioseguridad.com o llama gratis al 970-1914.
Grupo Reikar pone a la venta 17 villas de lujo con calificación energética A, individuales y pareadas de hasta 5 dormitorios, calefacción y refrigeración por aerotermia, piscinas individuales panorámicas, residencial Sihira Nevada, carretera antigua de Motril junto base aérea de Armilla, a tan solo 2 minutos de salida autovía. Información en gruporeikar.com y en nuestra oficina de ventas del residencial Nevada junto parada del metro del Nevada. 662-116-257.
¿Estás cansado de ver siempre el mismo tipo de muebles? ¿Sueñas con un sofá que además de cómodo tenga un bonito diseño? En Muebles Aparicio cuidamos tu hogar a medida y te ayudamos a diseñar el mobiliario que imaginas. Contamos con una gran exposición en Almedinilla, Córdoba, y ahora también con tiendas especializadas en Atarfe y en Parque Comercial Granaita. Te esperamos. Muebles Aparicio, pasión por crear tu hogar.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
Les había dicho que íbamos a escuchar a Diego Martínez y vamos a oírlo solo en uno de los aspectos del día de ayer, del último partido de la primera vuelta, refiriéndose a ese poco edificante espectáculo que se recogía además por las cámaras de la televisión, con un enfrentamiento entre Diego Martínez y Unai Emery. Se lanzaron flores durante la previa y acabaron, hombre, no muy amistosamente, tampoco es llegar a la cosa al río, pero no fue muy edificante esa discusión un tanto acalorada que alumno y discípulo mantuvieron. Diego Martínez, discípulo de Unai a través del Sevilla. Al principio Diego, que ya saben ustedes, es de los que habla y habla y habla, zanjó el asunto con solo 8 segundos en estos términos.
Y bueno, y respecto a lo de Unai, no le... El fútbol es tensión y lo que pasa en el campo ahí queda en el campo. No tiene, bajo mi punto de vista, no tiene ninguna importancia.
Como se le insistió sobre el tema, amplió un poco la versión, le dedicó 19 segundos.
Bueno, somos los dos competitivos, el fútbol es tensión, es algo normal. Para mí lo que pasa en el campo queda en el campo, cada uno pelea por lo suyo, como dice Unai en la batalla, y ya está. Lamentablemente, pues a lo mejor la cámara pues parece peor de lo que es realmente y no le damos más importancia, sinceramente.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado. Deportes.
minutos, compañero Antonio Navarro, un saludo, buenas tardes.
Hola compañero, buenas tardes.
Felices, como dice la canción de Pharrell Williams, Happy. Y fíjate que al filar los árbitros unas veces hacen una cosa, otras veces hacen otra, pero terminan casi siempre equilibrándonos, ¿no? Salvo cuando jugamos contra un par de equipos que nos perjudican, pues unas veces aciertan y otras desaciertan, ¿no?
Sí, la desgracia, y yo creo que cada vez está la gente como más resignada, es que las posturas no sean siempre comunes. Bajo mi punto de vista, los que sean oyentes más fieles de este programa, imagino que lo sabrán, el VAR debería de actuar para solucionar o polémicas muy claras, es decir, penaltis muy claros que el árbitro no vea, o goles fantasmas. Si un balón entra, pues debe ser gol, y si un balón no entra, no debe ser gol. Ayer, entonces, ¿qué sucedió? Leo que una gente piensa que fue robo al Granada, otra gente piensa que los dos penaltis estuvieron bien pitados. Creo que se pitaron 2 penaltitos, uno de ellos con un minuto de retraso y otro de ellos en el minuto 90, y realmente el VAR no tiene que estar para eso, no tiene que estar para enseñarle al árbitro si hay un mínimo contacto o no hay un mínimo contacto. Ni creo que sea lo uno ni creo que sea lo otro, pero claro, el fútbol pierde, la esencia del fútbol es emoción, es juego, es, pues bueno, que sucedan muchas cosas en 90 minutos, y cuando tú tienes que parar un partido y mirar en una pantalla si el taco de tal jugador impacta contra la bota de tal otro jugador y lo desequilibra tal y cual, pues desde luego se pierde la esencia, y yo comprendo que el error arbitral de ayer no sea el pitar o no pitar, sino el no tener un criterio fijo y el no saber si el árbitro, si cualquier árbitro te va a parar el partido para analizar eso, o si habrá otro árbitro que un penalti más claro, al no ser tan evidente, porque hay penalti evidente y hay penalti no evidente, pues si otro árbitro en unas circunstancias similares favorecerá o perjudicará al Granada o a cualquier otro equipo, porque al final todos los equipos se quejan con su razón.
Bien, deduzco de tus palabras, primero, que no eres partidario del VAR, y luego me parece que una barbaridad decir que es que el árbitro perjudicó al Granada. Si tenemos en cuenta el global, es que pudo cometer errores. Pudo haber pitado un penalti por una mano de Domingos Duarte. Pudo haber repetido el lanzamiento que paró Ruiz Silva porque se había colado Fulquier y no lo hizo. O sea que sencillamente aplicó una serie de criterios, a mi parecer, extrañísimos, pero como esas personas no hablan, lo mismo sale el señor y tiene una justificación, pero como no dice ni mu, da la sensación de que cometió errores. O sea, que para mí, si hubiera querido ir contra el Granada, lo tuvo fácil. Lo de Ruiz Silva, lo de repetir el penalti. Pero eres anti-VAR, según deduzco.
No soy anti-VAR. Lo que soy anti es que el VAR termine cambiando el fútbol a peor. Si, repito, si hay una jugada muy clara, por ejemplo, en un córner hay un agarrón y el futbolista no llega a rematar el córner porque hay un agarrón, que al haber 22 personas dentro del área, el árbitro no lo ve, ahí el árbitro de VAR tiene que decirle al árbitro, oye, mira la pantalla porque aquí hay un penalti claro que creo que te has comido. Entonces se mira y se pita, pero cuando son penaltitos, o sea, penaltis que dependiendo del árbitro pues puede ser penalti o no puede ser, y ese es el penalti de ayer de ti, y dependiendo del árbitro el contacto es grande o es pequeño, pero dependiendo del árbitro, no del reglamento ni del sentido común, perdón. Dependiendo del árbitro, eso es penalti, ¿no? Pues de esa manera soy totalmente contrario al VAR, porque es que no se trata de interpretación, se trata de reglamento. Entonces, si el reglamento dice una cosa, hay que hacerle caso. Pero parar el partido o parar el fútbol para hacer una interpretación sí que me parece totalmente innecesario. Por eso subrayo que, bajo mi punto de vista, el VAR debería servir para aclarar algo de fantasma, que ahí no hay la mayor duda, si un balón entra o no entra, se ve en el vídeo, y para aclarar penaltis claros. Los penaltis dudosos, y que el árbitro tenga que ver la repetición 5 veces, que esté el juego parado, etcétera, 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 creo que se pierde totalmente la esencia de este juego y, por tanto, perjudica más el VAR de lo que ayuda.
Pues lo ha dicho un compañero, en este caso el Diario Ideal, y además alguien que ha ejercido el arbitraje. Muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, compañero.
Guillermo Padilla, llevamos mucho tiempo sin saludarnos. ¿Cómo está usted?
Muy buenas, ¿qué tal? Estupendamente.
Imagino, a pesar de todo, bueno, aquí durante estos 35 minutos tratamos de abstraernos de lo que es la cruda realidad más inmediata y hablamos de nuestro Granada Club de Fútbol. Sí. Coincidirás conmigo que el árbitro de ayer sencillamente pudo equivocarse, pero si de perjudicar al Granada, unas veces pito a favor del Granada y otras en contra en las jugadas dudosas.
Totalmente, totalmente. Yo no culpo al árbitro del resultado de ayer. Sigue siendo un buen resultado y sí que es cierto, oye, que tú lo apuntabas muy bien, lo del penalti de Fulquier, imagínate, si manda a repetirlo y lo marca. ¿De qué estaríamos hablando? Pero es que es verdad, es que debió repetirse. Y también coincido en que hubo una mano de Domingo Duarte, porque milagrosamente pues no se pita, ¿no? También podrían quejarse los aficionados del Villarreal. Bueno, yo al hilo de lo que decía quien me ha precedido en el uso de la palabra...
Don Antonio Navarro.
Don Antonio Navarro, buen amigo mío, además. y hemos visto mucho fútbol juntos. Yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que además tú lo apuntabas también, quizás si le diéramos la posibilidad... Eso el baloncesto lo ha hecho muy bien, de escuchar lo que dicen los árbitros o que incluso dieran una rueda de prensa luego, nos aclararía muchas cosas. Uh-huh. Yo no creo que un árbitro, viendo una cosa, quiera pitar otra.
Ya. Y es que además resulta que nosotros vemos una cosa flagrante y ya, lo ha visto el VAR, lo ha visto en ocasiones él, en la entrada de Fulquier no, porque le entró por detrás, tiene asistente, está el cuarto árbitro.
Sí.
Si al final se toma esa decisión, tiene que tener algún tipo de explicación, y si no, que pongan algo que está muy de moda siempre. No todo el mundo tiene a lo mejor la capacidad y la soltura para salir a un medio de comunicación, pues se busca un portavoz y aclara su postura, porque es que si no, a los ojos de los demás quedan como tontos y tan torpes. Se puede ser.
Pero fíjate, el baloncesto lo ha hecho muy bien durante uh-huh. todos estos años. Se ha cargado las simulaciones de los jugadores, la falta de respeto a los árbitros. Tú sabes perfectamente lo que ha pitado un árbitro porque se le oye y porque lo explican. Uh-huh. Incluso se oye la conversación entre los árbitros cuando están viendo la repetición. Yeah. Eso no se ha creado mucha duda. Y aparte que tampoco, pues lo que hemos dicho siempre, los jugadores tampoco se lo ponen fáciles a los árbitros. Cosa distinta es el nivel del arbitraje español, que ahí ya eso es para hablar de otra cosa, ¿no?
Bueno.
Pero en fin, que todo suma. Pero bueno, un buen resultado ayer, para mí, ¿eh?
Pero tenemos un problema inmediato, que nos hemos quedado con solo dos centrocampistas natos, Milla y Montoro, salvo que se convenza a Ramón Aziz de que no abandone el club y de que actúe, aunque solo sea para este encuentro. Va a ser complejo componer un 11 de garantías para el partido frente a los Osasuna.
Pues sí, sí. Pero bueno, habrá que... Es lo que tenemos y
¿tú por qué apostarías? Pelea. ¿Qué se te ocurre a ti?
Pues quizás sea esa la opción de Ramón Aziz.
Uh-huh. Convencerlo, ¿no?
Mejor, decirle, bueno. Sí, a lo mejor le ha llegado su momento.
Ya. Yo creo que es un error que se marche, porque con una plantilla corta como la que tiene el Granada iba a tener a la fuerza un montón de actuaciones. Pues aquí tenemos una ya es que forzada por cuestión numérica y el escaparate de estar en un Granada en lugar de irse a un segunda, pero bueno, él sabrá porque confiará mucho en sí y luego si da el nivel se queda y si no, pues extraordinario porque ha tenido el escaparate del Granada y eso le sube su caché a
claro
este jugador.
Claro que se lo sube.
Habría que estudiarlo. ¿Algo más, señor, que añadir? Como hace tanto tiempo que no hablamos, casi hay que preguntar por todo. ¿Pero quieres decir algo más antes de colgar?
No, nada más, que nosotros sí que es verdad que nuestra liga es partido a partido, como dicen uh-huh. otros, y oye, y hay que sumar contra Osasuna, y sumar y conseguir el objetivo. Que nadie se confunda, que nuestro objetivo no es Europa. Es que parece que se nos ha olvidado eso.
Sí. Hombre, si viene magnífico.
Hombre, si viene magnífico, pero que nuestro objetivo no es Europa.
Muchas gracias. ¿Sabes a quién tengo ahora? Un compañero tuyo de martillo, que también conoces muy bien, Antonio Valentín.
Sí, hombre.
Pues, salúdalo, oye, mira, preséntalo tú. Dile, Antonio, a ver si te oye por ahí.
Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me alegro de saludarte.
Bueno, igualmente.
Muchas gracias, Guillermo, por hacernos los honores. Hasta ahora. Bueno, Antonio. Bueno, aquí estamos hablando entre amigos en este ratito en el que nos olvidamos del asunto complejo que tenemos subyaciendo en nuestras vidas durante tantos meses. Antonio, partidazo ayer del Granada Club de Fútbol. Tú eres árbitro, nosotros no queremos ponerte ningún aprieto, pero, por ejemplo, yo te voy a preguntar, en mi ignorancia, el árbitro de ayer le entra Fulquier por detrás, está colocado en el sitio correcto, parece que siempre se ponen ahí los árbitros, ¿no? Pero es que cualquiera le puede entrar por detrás, ahora tenemos al VAR además, ¿estaba bien colocado el árbitro?
Bueno, imagino que te refieres al adelantamiento de Fulquier en el penalti, sí es cierto. La verdad es que la colocación es la correcta, uh-huh. es la que mandan las directrices del Comité Nacional de Árbitros y por un fundamento muy claro. Ellos, donde se puede dar una posible fricción es la zona central y donde pueden estar más cerca del posible rebote. Entonces, también es una actitud disuasoria por parte del árbitro. Entonces, su colocación es la correcta y su posición corporal y frontal, mirando tanto al lanzador como al adelantamiento y fricción de los jugadores centrales, es la correcta. Que lo que sí me quería puntualizar es que el VAR no puede entrar en el adelantamiento ese.
Ah, no puede entrar en esa jugada.
No puede entrar. El VAR solo entra en el adelantamiento del portero.
Ah. Que posiblemente aprovechen las cámaras y aprovechen eso para ampliar. Pero ahora mismo, mismo el VAR solo y exclusivamente se decanta en el caso del posible adelantamiento del portero, en este caso de Ruiz Silva.
Ah, pues entonces está claro, porque en las imágenes, ¿ves? Si es que hablando la gente se entiende. El árbitro no puede verlo porque le entra por detrás. El VAR no puede entrar, solo le queda la opción del Linier, y por lo que sea el Linier no lo vio, porque el cuarto árbitro tampoco puede pronunciarse sobre eso, ¿no?
Bueno, el Linier, en este caso el asistente, siempre es el asistente número uno, es el que está pegando a banquillo y el que se coloca en línea de fondo, o sea que es el que peor lo ve. Quizá ahí, bueno, quizá el árbitro, si ve que un jugador se le mete en la espalda, a lo mejor debió de controlarlo algo.
Bueno, yo es que verlo por la espalda va a ser muy complicado.
Es complicado, bueno, quizá a lo mejor acercarse un poquito más a línea de fondo para con la posición corporal intentar controlarlo más. Pero volvemos a lo mismo, esa actitud disuasoria que hace que los jugadores te vean cerca de la jugada y que ya por ese simple hecho ya no, bueno, el típico empujón, un codazo, algo para adelantarte al posible rebote, pues haga que no se dé. Y bueno, y recordar aquel penalti, creo que de Siqueira contra el Sevilla, creo recordar, con Miquel Rico, que se puso en el lateral, pues imagínate si le daba la espalda al árbitro, pero bueno, ya por lo menos tiramos de esa memoria de primera que ya la tenemos.
Al margen de eso, que hemos aprendido una cosita más o un par de cosas más contigo, el Granada imparable, ¿no? Esto ya es que no nos caben, hemos agotado el diccionario.
Pues sí, la verdad es que estamos en un momento que esperemos recordarlo muchos años y que casi se haga una costumbre, pero vamos, nos acordamos de aquellos campos, siempre lo decimos, está tan manida esa frase, pero los que nos acordamos de aquellos campos y vernos ahora como estamos luchándole de tú a tú a un Villarreal con un equipazo, estando en los puestos que estamos, dando la cara en todas las categorías, estamos tremendamente orgullosos y sí, creo que nos podemos sentir privilegiados los que estamos viviendo este momento.
Muchas gracias, Antonio, un abrazo enorme, hasta
bien,
ahora.
Un saludo, Jorge.
Los últimos minutos los quiero dedicar a alguien que siempre nos insufla optimismo. Hoy no necesitamos optimismo, pero nos puede subir la alegría nuestro último invitado en esta jornada de jueves. Mañana estaremos ya hablando de los Osasuna, de los problemas que hay para componer un centro del campo, pero hoy, aquí en Deportes Cope Granada, vamos a hacer algo que no es habitual, repetir plato, porque lo tuvimos a principios de semana, pero es que me da ese subidón importante. Digo, pues si hoy tenemos subidón con lo de ayer, más subidón con Rafa Castro. Un saludo, buenas tardes. Vaya, por pocas le doy yo más bombo a la presentación y no me aparece el señor Rafa Castro. Voy a seguir buscándolo, que todo es cuestión de insistir, ¿eh? A ver si lo tengo por aquí ya preparado. En un momentito, mientras, pues un poquito de música para alegrarnos más. Un minuto y lo tenemos. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love, love. You're savage love, love. You could use me. A ver, Rafa, un saludo. Buenas tardes. Por aquí
¿qué
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que tenía mucha ganas de que cerraras tú el programa con esa inyección de optimismo que siempre llevas en el cuerpo para terminar de darnos un subidón, porque lo estamos pasando tan mal en otros conceptos que esto, que es de lo poquito bueno que tenemos, hay que disfrutarlo. ¡Qué gran alegría la de este Granada!
Pues sí, porque es que disfrutamos mucho viendo nuestro Granada. Sufrimos, porque el fútbol es así, pero que esto tenemos que aprovecharlo y vivirlo el día a día. Lo que pase más adelante, bueno, pues ya vendrá, pero ahora mismo que nos quiten los bailados.
Oye, que de permanencia ya no hay que hablar, que hablar de otra cosita, ¿no?
No, yo creo que no, este año no, tendría que ser una hecatombe tremenda, porque vamos, el Granada ahora mismo, como lo estamos viendo jugar, es capaz de ganarle a cualquier equipo, o sea, de repente no va a pasar de que el Granada pierda un montón de partidos, no. Eso es imposible, o sea, como mínimo siempre va a haber algunos equipos, los tres de abajo, que vamos a poder superar esos enfrentamientos.
Oye, ¿y quieres decirle algo a los señores? Antes se decía directivos, ahora son pues los dirigentes, ¿no? Porque estamos hablando de otra cosa, que sería el director deportivo del Granada, el que director general que controla el dinero y demás. ¿Algo para que echen un poquillo de dinero a los fichajes? Que estamos pues muy cortos.
Que se pongan las pilas porque merece la pena. Y ya te lo dije el otro día y no me he equivocado. Hace falta con urgencia un lateral izquierdo. No es por meterme con Mena, con Neva, indudablemente.
El hombre está ya reventado. Es que,
es que le hace falta un sustituto, le hace falta una persona que le cree competencia, que a lo mejor incluso...
Y que le dé descanso. Que le dé descanso.
Claro, y luego la derecha, te lo dije también, si Víctor Díaz no está, no podemos tirarnos lo que queda de temporada con Fulquier solo. Hay que traer otro jugador ahí. Y lo de así está claro, si el jugador... Al final no sale ningún equipo, pues tendrá que quedarse aquí. No van a dejarlo salir,
claro,
sin traer
no.
otro jugador. Gratis, sería una locura.
No. Y que juegue el día del domingo frente a los Osasuna. Rafa, un abrazo enorme. A ver si te hacen caso y fichan algo, ¿eh?
A ti, a ver si es verdad.
Señores, hemos llegado al filo de las 4. Yo seguiría hablando, pero porque esto es muy contento, esto es muy feliz, pero hay que atender a otros frentes de la actualidad. A ver cómo está España y el resto del mundo.